COPE Extremadura.
Estar informado.
Nuevo mazazo para el bolsillo de los extremeños. Desde hoy la factura de la luz será un poco más cara y es que el IVA de la electricidad sube del 10 al 21%. ¿Pero esto por qué pasa? Pues porque paradójicamente ha bajado el precio de la energía. ¿Y cómo se traduce? Se preguntarán. En el bolsillo, pues te lo cuento. Para un consumidor medio que gasta unos 60 euros al mes, se incrementará casi 7 euros al mes. Esto al año son unos 80. En COPE hemos sacado los micrófonos a la calle, hemos estado con los afectados, con los propietarios de panaderías, de tiendas de congelados y con los usuarios en general. Nos contaban esto.
Me afecta bastante, porque además esto es una panadería donde horneo dulce. Con la subida de los precios yo tengo que aplicarle una subida un poco mayor, porque la luz me sube.
Que afectarme me va a afectar por las máquinas que tengo y los congeladores que tengo dentro. Que encendía las luces todo el día, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y me va a incrementar el precio, claro.
Claro, está, como ahora hay muchas compañías con libre mercado, pues entonces tendremos que tener en cuenta cogerla mejor, a que vaya a mejor precio.
Pero ojo, porque la cosa no queda aquí. Escucha esto que te cuento y sigue sumando, no dejes la calculadora. 261 euros le debe cada extremeño a su compañía eléctrica. Y tenemos a punta hasta el 2028 para saldar esa deuda. Te preguntarás, ¿esto por qué? Pues todo viene dado por el conocido como déficit tarifario que arrastramos desde hace ya 10 años. Nos lo explica Roberto Serrano, que es técnico de la UCE.
Desde el año 2000-2001, los distintos gobiernos han ido congelando las tarifas de la luz, han ido fijando las tarifas de la luz que están muy por debajo de lo que realmente cuesta producir electricidad. Esa diferencia entre lo que cuesta producir electricidad y lo que pagamos los consumidores es lo que se llama déficit de tarifas.
Esta deuda implica que para poder saldarla en nuestra factura tengamos que abonar unos 8 euros más cada mes, otro regalito que a ojos de la Unión de Consumidores se convierte en una bola difícil de asumir, incluso de entender.
La subida del IVA a unos 7-8 euros al mes, bueno, 7-8 euros tampoco parece demasiado, pero es que el déficit de tarifa a otros 7-8, allá son 15. Bueno, empezamos a sumar y resulta que el recibo de la luz está engrosado con una serie de conceptos que pasan desapercibidos para el consumidor, pero que estamos pagando.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Loli López. Enseguida te cuento más cosas que están pasando este viernes 1 de marzo. Antes, los datos del tiempo. Nubes y claros hoy en Extremadura y temperaturas lo estarán notando en descenso. Hace fresco, 16 grados de máxima se esperan en la provincia de Badajoz y 13 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente. En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio a mejorar nuestra sociedad. Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la sostenibilidad, de la innovación. Y por eso contamos con la mayor red de oficinas en la región. Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
¿Sabías que 9 de cada 10 personas que piden excedencia o reducción horaria en sus trabajos son mujeres?
El cuidado de la familia es cosa de todos.
Porque no da igual, sí a la igualdad.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campaña financiada con cargo a los fondos del Pacto de Estado. Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Te voy a contar una historia que seguro que alguno de vosotros os resulta familiar porque habéis vivido una situación similar. Es la de Luis Espada, este cacereño que lleva, ojo, 900 días esperando una intervención de rodilla cuando el plazo legal para una intervención no urgente no puede superar los 6 meses. Su caso está ya en la Fiscalía a través del defensor del paciente. Lo ha dicho en nuestros micrófonos Luis. Dice que está discriminado.
No sé, si es que siento una discriminación como ciudadana, como contribuyente. Entonces no sé por qué no me dicen el motivo. Al principio me decían que era que eran preferentes los enfermos oncológicos y tal y cual.
Hoy la consejera de Sanidad, Sara García Espada, se ha referido a este asunto. Dice que es un tema que les preocupa y que van a coger el toro por los cuernos. Ha dicho literalmente, apunta que el plan estratégico de listas de espera del Servicio Extremeño de Salud contempla que este año se pueda operar a todos los pacientes pendientes de una intervención desde el año 2019, que se dice pronto. Lo ha avanzado, como decimos, Sara García Espada, que culpa al anterior gobierno socialista de este problema. Las listas de espera en Cáceres son de 750 días en este servicio.
Y queremos en 2024 operar a todos los pacientes pendientes del 2019, 2020, 2021 y 2022.
Te cuento más cosas. La UCO, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, realizó actuaciones relacionadas con la investigación del caso Coldo, este fraude en la compra de mascarillas en plena pandemia. Registros que se hicieron en la localidad cacereña de Salorino. Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, aunque hace una semana puedes recordar que decía que no le constaba ninguna actuación en nuestra comunidad relacionada con esta trama.
Dije que no había habido registro porque nosotros no identificamos ese caso con un registro habitual que hace la Unidad Central de Operaciones. Fue en Salorino, se prestó por parte de la Guardia Civil el apoyo a la unidad, a la UCO, y nosotros no tenemos conocimiento de esa.
Según publican los compañeros del diario Hoy, estos registros se habrían realizado en dos fincas propiedad de Juan Carlos Cueto, el empresario que está considerado el cabecilla de la trama de la compra de mascarillas.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y atención, porque se desvela la incógnita, pero se desata la polémica, al menos en una parte de la población, entre los carnavaleros, más concretamente. El martes de carnaval dejará de ser festivo autonómico en Extremadura en 2025.
Esto lo que va a suponer son trabas, más que beneficios. Ya te digo, me parece una decisión completamente desacertada.
Realmente tendrá festivo aquellas ciudades y aquellos pueblos que el carnaval lo sientan y sea importante.
Según el decreto, que puede consultarse en el portal de transparencia de la Junta, los dos festivos autonómicos del próximo año serán el 8 de septiembre, Día de Extremadura, y el lunes 13 de octubre, al caer el Día del Pilar en domingo. A estos hay que añadir todos los festivos nacionales y los otros dos, de carácter local, que habilita cada municipio y que los ayuntamientos pueden comunicar hasta el 24 de septiembre. Decisión de la Junta que llega tras las declaraciones de Antonio Rodríguez Osuna, del alcalde de Mérida, ayer en pleno, en las que criticaba duramente las inversiones de la Administración Regional para el año jubilar eulaliense y la Semana Santa de Mérida.
Y si tanto les preocupaba Mérida, a ustedes, señores del Partido Popular, si es que tanto les preocupa haber tratado mejor a la mártir Santulalia de Mérida, que es una vergüenza que hayan puesto una partida de 25.000 euros para el año jubilar uraliense y 100.000 para el carnaval de Badajoz.
Y de Mérida a Don Benito. Hoy su alcaldesa, María Fernanda Sánchez, ha pedido disculpas por su actitud el pasado lunes en el pleno, en el que arremetió contra compañeros de la prensa y en el que su marido se enfrentó a un ciudadano. Rectificar, dicen, que es de sabios.
Asumo mi parte de responsabilidad, ya que mi actuación ante esos hechos no fue la más adecuada y estuvo fuera de lugar. De manera muy particular, quiero manifestar públicamente mis disculpas a los medios informativos y a las personas que pudieran verse ofendidas.
Son las 2:56. Viajamos a Higuera La Real, concretamente a una de las empresas de loncheado de jamón más importantes de nuestro país, Alonchiver, que hoy ha inaugurado hace unos minutitos esa ampliación de sus instalaciones, un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta, de María Guardiola. La presidenta extremeña ha dicho que Juan Luis Rasero y Pedro Guerrero, los dueños de esta factoría, son un ejemplo de los emprendedores a los que su gobierno quiere ayudar y acompañar. Para que se hagan una idea, todos los bocadillos de jamón que compras en los aeropuertos de todo el país salen de Alonchiver, y esto ya son unos cuantos. 2:57, vamos ya con los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Badajoz se lleva el partido España-Andorra del miércoles 5 de junio. Lo ha confirmado la Federación Española de Fútbol. El último encuentro amistoso de la selección masculina antes de la Eurocopa de Alemania, que se va a jugar en el nuevo vivero Blas Sánchez.
Atrás queda, por tanto, la opción del Estadio Francisco de la Era de Almendralejo, que llegó a anunciarse oficiosamente hace unos meses. El nuevo vivero de la capital pacense verá por cuarta vez en su historia España. La federación apunta que la cita constituye además un motivo de homenaje y reconocimiento a la Federación Extremeña de Fútbol, que este año cumple su centenario. Es el cuarto partido de la selección española en Badajoz. El último fue el 5 de septiembre de 2021, España 4, Georgia 0. Encuentro que fue valedero para la Eurocopa de 2022.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y los amantes del mundo del toro, apuntaos esta cita. Esta tarde empieza la Feria Taurina de Olivenza, la edición número 33, un evento que marca el inicio de la temporada taurina en nuestro país. Arranca con una novillada, con picadores, con los extremeños Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y Sergio Domínguez, el Mella, que van a lidiar novillos de la cercada. Es todo, se quedan con Mediodía COPE.